Estás escuchando al Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell.
Cinco y seis, cuatro y seis en las Islas Canarias. Muy buenos días, si te acabas de despertar ahora, bienvenido y gracias por sintonizar la noche en la cadena COPE. Ya es viernes 20 de junio de 2014. Y este señor que suena no es otro que el marido de Diana Krall, Elvis Costello, cantando She. Belén Ródenas, muy buenos días.
Muy buenos días, Artaud. Hay que ver, estamos ñoñitos. Soy moñita.
Estamos
con
ñoños.
Con las canciones, pero es que el tema lo merece.
Sí.
Estamos preguntando a nuestros oyentes, pues, ¿cómo te declaraste o cómo se te han declarado? Y mira, Miguel de Santander nos dice, a mí y a mi mujer nos encanta la montaña y la naturaleza. De hecho, nos conocimos en una excursión por la ruta del Cares. A partir de ahí empezamos a quedar, a salir, a escalar, una cosa llevó a la otra. Y claro, como no podía ser de otro modo, le tuve que pedir matrimonio, atención, en la base del Everest.
¿En la base del Everest?
Sí, así se las gasta Miguel.
Hombre, la verdad es que no le da mucha oportunidad a la novia para decir
de salir
no.
Corriendo.
No, porque si decía que no, igual un empujoncito.
Hombre, lo bueno es que era la base, todavía no había subido a la cima.
Sí, pero no te pienses que la base es abajo del todo.
Ya. Y bueno, y Pedro de Sevilla dice, yo ahora tengo mi novia a la que quiero y adoro, pero no olvidaré mis primeras calabazas, con unos 9 o 10 añitos. Me encantaba Lucía, una niña de mi clase que era preciosa, por cierto, con los años ha desmejorado bastante. Y le pedí salir, como se hacía entonces, y no se me olvidará que me dijo que sería el último hombre de la Tierra con el que saldría.
Eso con 9 o 10 años.
Sí, pero atención a lo que le dijo Lucía. Dice, porque el primero era mi hermano mayor, que se las llevaba todas de calle. ¿Cómo se puede ser tan cruel? La verdad es que los niños de vez en cuando son un poco crueles.
Sí.
Dice, ahora me río, pero me pasé llorando unos días y odiando a muerte a mi hermano.
Pobrecillo.
En fin, que tú nos quieres contar tus historias de amor, cómo te declaraste o cómo se te declararon. Ya sabes que en las redes sociales nos encuentras como La Noche de COPE.
Y lo primero que hacemos para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y del tráfico con Mónica Villalain. Buenos días.
Buenos días. Aumenta la nubosidad en prácticamente todo el país, sobre todo en el cuadrante norte de la península, donde la lluvia se espera que incida de forma notable. Las zonas donde primará el cielo poco nuboso están en el área mediterránea, Extremadura y Andalucía Occidental, al igual que en Baleares y Canarias. Y las temperaturas vuelven este viernes a subir en la mayor parte del país, pudiendo llegar a alcanzar los termómetros los 30 grados de máxima en Madrid, Murcia o Baleares.
¿Y las carreteras?
Hay desvíos que dificultan la circulación en Barcelona en la C-16 a la altura de Olván, sentido sur. Y por obras, atento en Valencia en la V-21 a la altura de Pusol y la V-31 en Silla, en Vigo, en la AP-9 desde el kilómetro 153.1 a 152, en Cantabria en la S-20 a la altura de Santa Cruz de Bezana y en Asturias en la A-66 en Lugones.
Pues dentro de media hora aproximadamente volvemos a actualizar el tiempo y el tráfico con Mónica. El Museo de Arte Moderno MoMA de Nueva York ha presentado Björk, una retrospectiva dedicada a la cantante de a la carrera, perdón, de la artista islandesa. Esta exposición se abrirá al público el 7 de marzo de 2015 y tendrá una duración de 3 meses. La muestra es una crónica de su carrera a través de películas, imágenes, instrumentos, objetos y trajes de la artista. También van a presentar una narrativa biográfica coescrita por Björk y el escritor islandés Sion Sigurdsson, quien ha colaborado en varios de los álbumes de la artista. La pasada semana el MoMA anunció la incorporación de la aplicación de biofilia a su colección permanente, convirtiéndose así en la primera en hacerlo. Björk es pionera en unir tecnología y música. Ya en octubre de 2011 hizo que los primeros acordes de biofilia, su séptimo álbum, debutaran en la aplicación para iPad Solar System. Se trata de un ebook que integraba objetos en 3D, animaciones y diagramas a partir de imágenes suministradas por la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial. Of the ones we love, dovetail our generosity. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artao? Buenos días.
¿Qué te parece a ti, Björk?
No sé, desde que te he visto leer toda la información que has dado sobre ella, me he imaginado bailando a esquimales.
Bueno, aspecto esquimal tiene.
Es lo que he visto. Es lo que me he imaginado.
Vamos con el día en cifra, que viene en 10 cifras, que más que esquimal viene muy español hoy. Felipe VI despachará hoy por primera vez con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en el Palacio de la Zarzuela, y mañana mantendrá su primer acto oficial con las víctimas del terrorismo. A las 10:45 horas de ayer juró la Constitución en las Cortes. El presidente del Congreso, Jesús Posada, dio fe.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.
Señor, las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que Vuestra Majestad ha prestado. En cumplimiento de la Constitución, queda proclamado Rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el Rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
El discurso pronunciado por el rey en las Cortes fue de un importante calado político y estuvo muy pegado al terreno del contexto histórico de España, en la que, según Felipe VI, caemos todos.
En esa España unida y diversa, basada en la igualdad de los españoles, en la solidaridad entre sus pueblos y en el respeto a la ley, cabemos todos. Caben todos los sentimientos y sensibilidades. Caben todas las formas de sentirse español, porque los sentimientos, más aún en los tiempos de la construcción europea, no deben nunca enfrentar, dividir o excluir, sino comprender y respetar, convivir y compartir.
El recién proclamado rey anunció una monarquía renovada para un tiempo nuevo y señaló que la corona debe velar por la dignidad.
Estas son, señorías, mis convicciones sobre la corona que desde hoy encarno. Una monarquía renovada para un tiempo nuevo. Y afronto mi tarea con energía, con ilusión y con el espíritu abierto y renovador que inspira a los hombres y mujeres de mi generación. La corona debe buscar la cercanía con los ciudadanos y para ello velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social.
Felipe VI también prometió ilusión y lealtad a la democracia en el ejercicio de su función, y lo hizo como exponente de su propia generación de españoles. El rey declaró su fe en España.
Quiero reafirmar como rey mi fe en la unidad de España, de la que la corona es símbolo. Unidad que no es uniformidad, señorías.
El rey tuvo palabras emocionadas para su madre, la reina, y su padre, don Juan Carlos. Prometió escuchar y comprender, rindió homenaje a las víctimas del terrorismo e incluso mostró su solidaridad con los españoles golpeados por la crisis y dijo sentirse orgulloso.
Yo me siento orgulloso de los españoles y nada me honraría más que con mi trabajo y mi esfuerzo diario los españoles se pudieran sentir orgullosos de su nuevo rey.
El nuevo monarca se despidió así.
Muchas gracias, moltes gracias, escarricaso, moitas gracias.
Reacciones al discurso real. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, habló de normalidad y el expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que fue un discurso directo y valiente.
Creo que esto es muy importante para España, aparte de la importancia que tenga para la propia institución, y los españoles pueden sentirse muy satisfechos de lo que es su país y de lo bien que han funcionado las instituciones, la ley y la normalidad.
Completo, directo y valiente en los temas fundamentales. Uno sobre la propia monarquía y el papel. Dos sobre la visión de esa España unida y diversa y el reconocimiento a esa diversidad.
A Felipe González le pareció correcto en el fondo y en las formas. José María Aznar solo comentó que muy bien. La nota discordante la puso el presidente catalán Artur Mas.
Yo hubiera podido no venir, pero he venido. Y además lo he hecho a gusto, sinceramente. Pero estando aquí, que es mi gesto de cortesía, el discurso pues se puede aplaudir o no. Yo no lo he aplaudido precisamente porque no he encontrado un discurso nuevo.
El ex dirigente de Alianza Popular, Jorge Verstringe, ahora colaborador de Pablo Iglesias en Podemos, fue uno de los 7 detenidos ayer en la concentración convocada por la coordinadora 25S en la Puerta del Sol de Madrid en favor de la República y del derecho a decidir.
La protesta, que no había sido comunicada a la delegación del gobierno, congregó a más de un centenar de personas que portaban banderas republicanas y carteles en contra de la monarquía. La policía actuó en varias ocasiones. Verstringe intentó saltar el fuerte cordón policial, lo que motivó que la policía cargase, deteniendo al expolítico y a otras 4 personas.
Cuatro y diecisiete en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, te vamos a leer las principales noticias de la prensa nacional y regional, Paco.
Bueno, y todas portadas de la prensa son para una figura o dos figuras, los reyes de España. Felipe VI, rey, dice ABC, nada me honraría más que los españoles se sintieran orgullosos de su nuevo rey.
El Mundo, el rey marca su hoja de ruta en el Congreso. Felipe VI, una monarquía renovada para un tiempo nuevo.
El País, proclamación de Felipe VI, una corona íntegra, honesta y transparente. Don Felipe de Borbón jura ante las Cortes Generales la Constitución bajo la que reinará. El rey promete una monarquía renovada para un tiempo nuevo.
La Razón, Felipe VI de España, en su discurso apela a una monarquía renovada para un tiempo nuevo y una defensa y una España unida y diversa.
La Vanguardia, un rey para un tiempo nuevo. Felipe VI se proclama monarca con un discurso que apela a la ejemplaridad en la vida pública y al respeto a las lenguas y culturas del país.
En el Correo destacan en portada, lleva la noticia toda portada, la corona debe ser transparente y honesta, solo así tendrá autoridad. Y dentro también habla sobre el presidente, el Lendakari vasco. Urkullu se muestra frío ante un discurso sin novedades.
Titular simple y llano en el Ardo de Aragón, Felipe VI, rey de España.
Diario de León, León pagará por los retrasos en la obra del Palacio de los Congresos. El ayuntamiento negociará con la constructora los costes por la paralización en 2012 de los trabajos en la vieja azucarera, que asumirán también Junta y Gobierno.
Y me parece que ese diario es el único que no saca en portada nada de los reyes de España.
Efectivamente, no saca nada, no me había fijado, pero sí, es así, es así. Para el Diario de León no ha existido la proclamación de Felipe VI. En
fin. Bueno, seguimos. La Voz de Galicia, Felipe VI promete ser honesto y ejemplar, reconoce qué es lo que demanda a los ciudadanos y dice que su reinado será transparente. En esa España unida y diversa, basada en la igualdad, caemos todos.
Diario de Burgos, un nuevo rey para una España unida y diversa.
Última hora, Felipe VI, un nuevo rey para un tiempo nuevo.
La Rioja, una monarquía renovada para un tiempo nuevo. Felipe VI apuesta por una España unida y diversa en la que cabemos todos.
El Correo de Andalucía también titula una monarquía nueva para un tiempo nuevo. Felipe VI toma posesión reivindicando una España unida y diversa en la que cabemos todos. Garantiza que el papel de la corona estará marcado por una conducta íntegra, honesta y transparente.
La única noticia que Información de Alicante lleva portada distinta a lo que tiene que ver con los nuevos reyes de España, habla sobre los ninots de las hogueras 2014 de Alicante. Dice, los ninots exhiben las vergüenzas de los políticos. Merkel le retuerce los testículos a Rajoy en el monumento de la Plaza Séneca, en un símil del poder germano. Están las cosas moviditas en Estados Unidos ante la situación de recrudecimiento de guerra en Irak. Barack Obama, el presidente americano, ha anunciado el envío de hasta 300 soldados de las fuerzas especiales a Irak. Ahora conectamos con Juan Fierro, el corresponsal de COPE en Washington. Juan, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Está ocupando gran parte de la información de la opinión pública estadounidense ahora mismo todo el asunto de Estados Unidos respecto a Irak, ¿verdad?
Es que parece que desenterramos un viejo fantasma, ¿no?, de la política estadounidense y de la sociedad estadounidense, la guerra en Irak, después de ese anuncio por parte del presidente de los Estados Unidos del envío de esos 300 asesores estadounidenses a Irak, que van a intentar recomponer el prácticamente deshecho ejército iraquí. Esa es la intención por parte del presidente de los Estados Unidos. Estos 300 asesores no van a tener ninguna responsabilidad en los ataques que se están teniendo, que están teniendo lugar ahora mismo en Irak, pero esa es su misión, la de intentar recomponer de alguna manera el ejército iraquí y también empezar a recabar información por si en una etapa posterior el presidente de los Estados Unidos autoriza ataques aéreos sobre esas milicias suníes que se están acercando a Bagdad. Esa es una de las primeras referencias de la comparecencia del presidente Obama en las últimas horas, como también ha sido el hecho de que no haya apoyado directamente al primer ministro iraquí, a al-Maliki, que el presidente Obama señala como uno de los principales causantes de lo que está ocurriendo ahora mismo en Irak. Las políticas que durante este último año, o durante los dos últimos años, desde el abandono estadounidense de Irak, que ha llevado a cabo el gobierno de al-Maliki, un gobierno que solamente ha favorecido, digamos, a una parte de la población iraquí. Y bueno, pues el presidente Obama le señala directamente a él como uno de los principales causantes de lo que está ocurriendo ahora en Irak. No ha dicho en esta última intervención el presidente Obama al-Maliki sobre al-Maliki que se tiene que ir, pero lo que ha dicho es que o pone algo de su parte o desde luego la intervención estadounidense va a ser muy, muy limitada.
La intervención estadounidense que al parecer va a ser limitada y que está causando, bueno, pues agrias polémicas entre ex dirigentes del país y en la opinión pública, ¿no?
Como te decía, es que hemos desenterrado el hacha de Irak y el primero en salir a la palestra hace un par de días en un artículo muy duro contra el presidente Obama fue el ex vicepresidente Dick Cheney, un artículo firmado a la limón con su hija Liz en el Wall Street Journal, donde arremetía directamente contra el presidente de los Estados Unidos defendiendo las políticas que llevó a cabo la anterior administración, la administración Bush en Irak, y reprochándole al presidente de los Estados Unidos, a Barack Obama, que no haya ahora mismo fuerzas estadounidenses en Irak que puedan de alguna manera acabar con esta rebelión de los islamistas radicales en Irak. Pero el presidente lo volví a explicar, como te digo, en esta última comparecencia ante la prensa aquí en Washington, diciendo que hace dos años, cuando se planteó la salida definitiva de las tropas estadounidenses de Irak, el presidente de Estados Unidos lo que había propuesto es que se quedara un contingente estadounidense para terminar de preparar al ejército iraquí, y lo que habían pedido, que es ahora mismo el mismo debate que están teniendo con Afganistán, es firmar un documento de cooperación donde se garantizase la inmunidad de los soldados estadounidenses que se quedaban en Irak, algo a lo que no accedió el gobierno iraquí. Por eso la administración Obama decidió retirar a todas las tropas estadounidenses en Irak, salvo ese pequeño contingente que está todavía en Irak y que tiene como única misión la protección de la embajada estadounidense. Y además, el presidente Obama volvió a insistir que él había prometido en campaña electoral que se acababa con la guerra de Irak, que se retiraba la mayor parte de las fuerzas y que ese pequeño contingente que se iba a quedar, bueno, pequeño de alguna manera, porque sí, podría llegar hasta los 5.000 soldados, su única misión iba a ser seguir entrenando al ejército iraquí para que el ejército iraquí tuviera capacidad para poder responder a una situación como la que está viviendo ahora, cosa que no está haciendo en absoluto. Pero desde luego esto ha servido, bueno, para desenterrar toda la polémica y toda la amargura, si quieres, también de la situación de la guerra en Irak, porque recordemos que en Irak murieron 4.000 soldados estadounidenses, y está otra vez muy en primer plano, no solo en las televisiones, te puedes imaginar, en los canales de todo noticias, pues prácticamente el 80, el 90% del tiempo está dedicado ahora mismo al tema de Irak, como estos artículos de opinión en diversos medios de comunicación, en diversos periódicos.
La última, Juan, ¿ha tenido alguna repercusión la proclamación de Felipe VI como rey de España en las noticias en los Estados Unidos?
Muy, muy poca repercusión. Aparte del comunicado del presidente Obama felicitando a Felipe VI y expresando su voluntad de trabajar estrechamente con él, como lo ha hecho con el rey Juan Carlos, la verdad es que en los medios de comunicación estadounidenses ha tenido muy poco reflejo. Aquí el que arrimaba el ascua a su sardina, por decirlo de una manera, es la CNN, que ha dicho, bueno, una ex reportera de la CNN, podíamos leer en la web de la CNN, una ex reportera de la CNN, haciendo referencia al pasado profesional de la reina Letizia, se convierte en reina. Es lo más, podríamos decir, significativo, porque luego, por ejemplo, en periódicos como el New York Times hemos podido leer crónicas sobre el acto de la proclamación del rey, crónicas firmadas desde París sobre lo que ocurría en Madrid, y que, bueno, que eran más o menos, utilizaban alguna referencia que no sé si puede ser verdad o no puede ser verdad, diciendo que el nuevo rey, en función de la definición que hacía este periódico, pues que lo definía como una persona un poco alejada del pueblo, y para que te hagas una idea de cómo terminaba la crónica del New York Times, bueno, pues terminaba haciendo referencia a la eliminación de España en el Mundial, sí, en la misma crónica sobre la proclamación del rey Felipe VI.
Bueno, está bien. Pues Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington, muchísimas gracias y buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE, estar informado.
Te contamos ahora otras historias de la noche. Un juzgado de Barcelona ha declarado nulo un procedimiento de ejecución hipotecaria por haberse realizado al amparo de cláusulas abusivas. Ha ordenado la primera devolución de vivienda ejecutada. Esta sentencia abre la puerta para la recuperación de miles de viviendas a familias desahuciadas.
El fallo confirma los postulados de la plataforma de afectados por las hipotecas, que aseguraban que se estaban aplicando prácticas bancarias abusivas y procedimientos judiciales ilegales. Rafael Mayoral es abogado de esta organización.
Ya va siendo hora que empiecen a anularse procedimientos de ejecución hipotecaria en España, ¿no? Desde la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que vino a decirnos que el procedimiento de ejecución hipotecaria en España era incompatible con la legalidad europea, pues lo que se deberían haber producido son anulaciones de procedimientos de ejecución hipotecaria en cascada. Desgraciadamente, hemos tenido que esperar más de un año para que se produzca la primera sentencia que anula un procedimiento de ejecución hipotecaria. Vamos a ver si no es la única, qué es lo que ocurre con esa sentencia, si en este caso que va a ser recurrida ante la Audiencia Provincial.
Espera que esta sentencia no sea la única que se realice en España al respecto.
Se ha tomado como un caso aislado, pero debería generalizarse el hecho de que los procedimientos de ejecución hipotecaria se comenzaran a anular. No solamente por la cuestión relativa al vencimiento anticipado, como es el caso en el que nos hemos encontrado, pero nos encontramos con cuestiones tan incomprensibles como que el propio señor Aziz, que fue la persona que llevó su procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no ha visto anulado su procedimiento de ejecución hipotecaria y todavía está pendiente de volver a su casa. Y tanto él como todas las personas que fueron ejecutadas al amparo de una norma, como era la norma que regulaba el procedimiento de ejecución hipotecaria español, que era una norma ilegal.
España no está cumpliendo las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con respecto a los procedimientos de ejecución hipotecaria.
Nos encontramos con una normativa española en materia de ejecuciones hipotecarias que tiene ya planteadas 26 cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, nos encontramos ante una situación de inseguridad jurídica para los deudores habitacionales que viene derivada además de una violación sistemática de derechos de las personas que en determinadas circunstancias no han podido pagar su hipoteca, pero que se enfrentan con un procedimiento en el que no ven respetados los mínimos esenciales de un procedimiento con garantías.
El primer satélite español de muy alta resolución, el Deimos 2, ha sido lanzado con éxito este jueves desde Yasni, Rusia. Esta nave, que pesa 300 kilos y mide 2 metros de alto por 1,5 de ancho, está equipada con una cámara capaz de hacer fotografías de gran precisión y detalle.
El satélite ha sido diseñado y construido por la empresa española Elecnor Deimos en el Centro de Integración de Satélites de Puerto Llano, en Ciudad Real. El director general de la compañía es Miguel Belló, que ha mostrado su alegría por el éxito del lanzamiento después de varios años de trabajo.
La verdad es que este era un momento importante para nosotros, el momento de poner en órbita el satélite que llevamos 3 años construyendo, y bueno, pero este es un punto y seguido. Ahora tenemos que explotar comercialmente el satélite y ahora seguimos. Esto es una carrera donde no se puede parar.
La nueva nave ayudará a la agricultura y a conocer mejor los fenómenos naturales, así como a prevenir catástrofes.
Deimos 1 es un satélite que llevamos con él 5 años en órbita, que tiene una resolución de 20 metros y está dando grandes servicios para agricultura, para desastres naturales, pero Deimos 2 lo que tiene es muchísima resolución, nos da mucho más detalle que Deimos 1. Por ejemplo, un píxel de Deimos 2 son 75 centímetros, eso quiere decir que una imagen, un kilómetro cuadrado de imagen de Deimos 2 tiene 800 veces más información que Deimos 1. Eso nos permite dar servicios mucho más completos. Nos permite, por ejemplo, en agricultura llegar a identificar cada viña, cada planta individual. Nos permite hacer un servicio de agricultura precisión que prácticamente muy pocos satélites en el mundo que pueden dar hoy en día.
Deimos 2 estará principalmente 7 años en órbita, captando imágenes de alta resolución de la superficie terrestre.
En principio, estos satélites se diseñan para unos 7 años. Lo que ocurre es que generalmente duran mucho más. Los satélites geoestacionarios de comunicaciones tienen una vida muy bien determinada, porque tienen que dar maniobras y cuando se acaba el combustible se mueren. Estos satélites no, estos satélites seguirán en órbita y fácilmente puede estar 10 o 20 años dando operaciones. Generalmente lo que ocurre es que la tecnología va muy deprisa y se vuelven obsoletos y somos nosotros quienes los apagamos porque los sustituimos por sistemas más sofisticados.
Cinco y 32, 4 y 32 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, menos de media hora para que llegue la mañana con Antonio Raiz. Y para avanzar a los principales contenidos del programa, tenemos esta mañana con nosotros a Javier Alfaro. Buenos días, Javier.
Buenos días, Lartaun. Este viernes comenzamos la mañana analizando el discurso del rey y, por supuesto, no me refiero a una película, sino a la proclamación de Felipe VI, que habló de la crisis, de la unidad de España, del terrorismo, de la Constitución, de la diversidad del Estado. Se acordó también del papel que ha desempeñado su madre, la reina, que muchas veces no ha sido suficientemente reconocido. Pero no solo fue la proclamación en el Congreso, sino también el desfile militar o el paseo en un Rolls Royce que finalmente fue descapotable por las calles de Madrid. Ni qué decir tiene que también vamos a analizar pues el besamanos, los gestos, el vestuario o el saludo desde el Palacio Real. Absolutamente todo. Unos actos que han tenido gran repercusión internacional tanto en la prensa como de forma especial en aquellas sociedades monárquicas y en aquellos territorios vinculados históricamente a la historia de nuestro país. Además, vamos a estar atentos al Consejo de Ministros y a la reforma fiscal que hoy se aprueba, a los sucesos que las últimas horas pasan especialmente por la provincia de Huelva, por un lado un incendio en Ayamonte y por otro lado la alerta por un posible escape de gas en la localidad de Aroche. Por cierto, que entrevistas también muy interesantes en la mañana. A las 8:10 la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, va a pasar por los micrófonos de COPE y hablaremos de la reforma fiscal desde las 9:30 de la mañana con el profesor del IES y colaborador de COPE, José Ramón Pinar Boledas. Como siempre, el pellizco y la letra pequeña de Luis del Val, el humor del Grupo Risa y en la tertulia hoy acompañarán a Antonio Arraiz, los periodistas Esther Palomera, Vieito Rubido, director del diario ABC, y el director de Mediodía COPE, Ángel el Expósito.
Gracias, Javier.
Os esperamos. Hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. En esta ocasión nos la pide Marian Pérez Ramírez, que nos escribe un tuit diciéndonos que le encantaría escuchar de Hombres G, Voy a pasármelo bien.
Hoy me he levantado dando un salto mortal, ya un par de huevos. echarme un pedo los que hacen afición. Me iré arrastrando a casa con la sonrisa puesta. Mañana ya si puedo dormir en la fiesta. Pero esta noche no, esta noche no, esta noche. Algo me dice que voy a pasármelo bien. Bueno, vamos a ver.
Pasármelo bien de Hombres G, la canción con la que quería comenzar el día, Marian Pérez Ramírez. Si tú también quieres escuchar tu canción y pedírnosla, tienes cuatro vías para poder hacerlo. El teléfono gratuito, el 950-6006, el correo electrónico lanoche@cope.es o las redes sociales de Twitter y Facebook, donde nos encuentras como La Noche de Cope. Momento para volver a actualizar el tiempo y el tráfico con Mónica. Buenos días.
Buenos días. El cielo estará prácticamente despejado en el área mediterránea, Extremadura y gran parte de Andalucía, mientras estará cubierto en el resto del país. Por ello, la lluvia estará presente en, sobre todo en el tercio norte peninsular, con previsión de tormentas en Galicia, Cantábrico, norte de Castilla y León y del sistema ibérico. Y en cuanto a las temperaturas, solamente contarán con un descenso en el extremo occidental, porque se mantiene la subida en todo el país. Se notará una en gran medida en el norte peninsular y en Baleares, pudiendo llegar a los 30 grados en zonas de la meseta central.
¿Y las carreteras?
Siguen los desvíos en la C-16 del kilómetro 90 al 91.5 a la altura de Olván en Barcelona, sentido Manresa. Y las obras de mantenimiento en la vía que dificultan la circulación están en Valencia, en la V21, a la altura de Pusol, y en la V31 en Silla, en Baleares, en la MA1 de Santa Ponsa a Camp de Mar, y en la MA20 a la altura de La Vileta, en Cantabria, en la S20 a la altura de Santa Cruz de Bezana, en Asturias, en la A66 en Lugones, y en Alicante, en la A70 a la altura del Campello.
Después de 10 días atrapado en una cueva a una profundidad enorme, el científico alemán Johann Weisshauser ha podido ser rescatado. Hablábamos hace unos días con Rosalía Sánchez, con nuestra corresponsal en Berlín, y nos contaba la historia dramática, al menos, de este científico. todo parece que ha salido bien. Rosalía Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días. Sí, está ya en el hospital y, bueno, iniciando lo que va a ser una recuperación todavía, pues bueno, un poco larga y trabajosa, pero en fin, ya está al aire, ¿no? Ya está sobre la superficie de la tierra y esto es, bueno, pues un alivio. Han sido momentos muy emocionantes cuando el equipo de rescate por fin ha conseguido llegar a la boca de la cueva, cuando hemos visto cómo retiraban el caparazón que ha cubierto la camilla durante todo el ascenso.
Sí.
Recordamos que eran 1000 metros de profundidad donde se había quedado atrapado. Uh-huh. Pues, bueno, y cómo estaba sedado todavía cuando ha llegado a la superficie y cómo han intentado despertarle, reanimarle al menos un poco para que se diese cuenta de que todo había pasado y que ya estaba fuera.
Claro.
Y bueno, pues inmediatamente un helicóptero lo ha trasladado a una clínica y a partir de ahí lo que ha habido es una felicitación enorme y muy sentida al equipo de rescate, ¿no? Han participado 200 personas, los que subían con él. No solo tiraban de él, sino de los 360 kilos de material que necesitaban, entre cuerdas, arneses y, bueno, todo el luces, el equipo de radio, muy aparatoso. Pues bueno, yo creo que se han recibido un aplauso merecidísimo.
El otro día cuando hablábamos contigo se contemplaban dos variables, la posibilidad de atenderle y montar una especie de hospital de campaña a 1000 metros de profundidad para tratar de recuperarle y una vez que estuviera recuperado subirle, y la otra opción que parecía en principio más arriesgada, la de subirle, bueno, pues por todo eso, el rappel y por todas esas cascadas de agua y todo ese recorrido prácticamente imposible para una persona en su delicado estado. ¿Por qué ha sido finalmente aprobada o decidida la acción de sacarle adelante?
Bueno, no era nada fácil bajar y hasta qué profundidad se bajaba un quirófano portátil, digamos, ¿no? No era nada sencillo. Era muy complicado dotar ese quirófano de personal capaz de esa escalada hacia abajo y hacia arriba. Entonces, se entraba en un factor tiempo indefinido. No se sabía cuánto tiempo se podía tardar en organizarse esa operación, con lo cual finalmente se decidió por asegurar al herido lo más posible. Ya os digo que iba, no sé si tenéis en mente la película de Aníbal Caníbal, que sí, va en una camilla completamente ajustado y por todas partes. Pues así ha subido Johan Berghausen a la superficie, con un caparazón, digamos, para evitar cualquier tipo de golpe, y totalmente inmovilizado y sedado, ya digo, porque han sido casi una semana de ascenso. Han sido muchos días ininterrumpidos de subida. En el último momento se ha aplazado un poco la llegada a la boca de la cueva, porque cuando quedaban escasos 200 metros,
¿sí?,
el equipo de rescate llevaba ya tantos días sin dormir que han necesitado sencillamente parar, hacer un alto, respirar un rato y parar, sencillamente porque no podían ya del estrés,
claro,
y del agotamiento físico, ¿no? Bueno, pues si esto se hubiese prolongado durante más tiempo, bajando y subiendo equipo médico, ayudando a bajar y a subir personal de quirófano, pues hubiese sido demasiado complicado. Ese es el proceso de cómo se ha tomado la decisión, los argumentos que se han manejado. Y bueno, falta por ver, pues eso, en qué estado ha llegado, a pesar de todas esas precauciones, Berthelhausen. Vamos a verlo. Y pues ya lo sabrán en la clínica, ¿no?, en la que ha llegado, y le están haciendo todo tipo de análisis. Pero digamos que mereció la pena, o al menos eso consideró el equipo de rescate, correr ese riesgo, que pudiese resultar herido en la subida o perjudicado, a esperar no se sabía cuánto tiempo.
Ha sido retransmitido, televisado, porque imagino que, claro, lleváis ya tantos días pendientes de este científico que la expectación social sería muy grande en Alemania.
Bueno, completamente, se ha seguido minuto a minuto, imagen a imagen, y la llegada a la boca de la cueva ha sido retransmitida por todas las televisiones. Uh-huh. Inmediatamente Ronald Amperberger, que es el bávaro que ha estado coordinando los equipos de rescate que llegaban desde Austria, desde Suiza, de la propia Baviera, ha sido el coordinador, pues inmediatamente después de llegar a la superficie daba una rueda de prensa, y esa rueda de prensa ha sido retransmitida por las televisiones alemanas. Digamos, claro, que mientras en España se estaba viendo la retransmisión en directo de la
rey,
proclamación de Felipe VI, en Alemania se estaba viendo en directo en todas partes cómo llegaba a la superficie de la Tierra este espeleólogo de 52 años que se ha convertido en un personaje muy, muy popular.
Y que esperemos que se recupere pronto y que después decida si vuelve a cometer aventuras como la que en este caso le llevó a quedarse atrapado a 1000 metros de profundidad en una cueva en los Alpes alemanes. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Berlín. Gracias y buenos días.
Buenos días. Seguro que se lo piensa un par de veces antes de volver a bajar.
Yo me imagino que
sí.
Yo me lo pensaría, desde luego. Gracias, Rosalía.
Hasta pronto.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Stick around no more. I'm sick of looking at you strange. I'm sick of sticking to the floor. No one of you has got an answer stopping you.
La batalla entre YouTube y algunos sellos independientes, incluidos los que representan a Adele y Arctic Monkeys, se intensificará en los próximos días con una supuesta matanza masiva de vídeos del canal principal de YouTube, según ha informado el diario Financial Times. Esta semana YouTube confirmó los rumores de que lanzará su propio servicio de música en streaming, llegando a acuerdos con cientos de discográficas grandes e independientes, pero algunos de estos sellos han decidido luchar contra lo que ellos ven como contratos draconianos, y están acusando al gigante perteneciente a Google de utilizar tácticas intimidatorias con las compañías independientes para lograr que firmen. Mientras que la organización que agrupa a las discográficas independientes y sus asociaciones nacionales de todo el mundo definió las tácticas de YouTube como bullying, los representantes de YouTube niegan los cargos de matanza masiva, sugiriendo que los sellos independientes estén utilizando esas acusaciones como táctica de negociación. Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. En calzoncillos en el metro de Londres por la falta de aire acondicionado, Belén.
Todo el mundo quiere hablar con Mungo, el de los gallumbos, que hasta ahora ejercía discretamente como cazatalentos, pero que siempre tuvo una inconfesable propensión a la conducta escandalosa y alimentada por sus años como agresivo jugador de rugby y devoto de la cerveza. Mungo se ha convertido en el último héroe local gracias a sus subidas y bajadas del metro en sus boxers floridos. Todas las mañanas, puntualmente, el intrépido escocés se planta en los andenes de West Kensington con su mochila de trabajo, sus calzoncillos y sus chanclas rumbo a la estación de Monument. Pero en esta ocasión, como él mismo ha declarado, lo hago por una razón de peso: la falta de aire acondicionado en el metro de Londres. El singular acto de protesta arrancó la semana pasada con el subidón de las temperaturas. Durante su trayecto, Mungo recoge sonrisas de complicidad y muestras de solidaridad como la que todos los días le llegan a su cuenta de Twitter. La Autoridad de Transporte de Londres asegura que está haciendo todo lo posible por modernizar la flota y adaptar los vagones a los tiempos del cambio climático.
Y se olvida de su dentadura postiza en el escenario del robo, Paco.
Un ladrón inglés fue pillado tras abandonar en la escena del delito su dentadura postiza. Este caco decidió colarse en un garaje para apropiarse de un curioso botín, una caja de cervezas y unos polos que sustrajo de una nevera que se encontraba en ese garaje. El caco decidió quitarse su dentadura para poder disfrutar de su delicioso botín y tan apresuradamente salió del garaje para no ser cazado con las manos en la masa, que dejó abandonados en el lugar sus dientes. El hombre estaba demasiado borracho para acordarse de que había dejado sus dientes debajo de la nevera. La dentadura fue descubierta por el dueño del garaje tras descubrir también que se habían llevado sus cervezas.
Y un hospital rechaza el cadáver de un hombre por ser demasiado gordo, Mónica.
Una funeraria de Australia tuvo que mantener el cadáver de un hombre de 200 kilos durante una noche y sin refrigeración después de que un hospital lo rechazara por ser demasiado gordo. Al día siguiente logró alquilar esta dueña de la funeraria un contenedor marítimo con refrigeración interior para almacenar el cuerpo y denunció que el centro sanitario de Port Hedland ya se negó a aceptar el año pasado el cadáver de otro hombre de 250 kilos. Las autoridades sanitarias del estado de Australia Occidental dijeron en un comunicado que el hospital solo está capacitado para almacenar cuerpos de hasta 150 kilos, pero que estudian la posibilidad de instalar equipos para refrigerar cuerpos de hasta 300. Esto pasa en un país donde unos 14 millones de los más de 22 millones de habitantes que tiene Australia padecen problemas de obesidad o sobrepeso.
Vamos ya con el deporte. Pilar Casado, buenos días.
¿Qué tal, Artaud? Buenos días a todos.
hay que hablar de la continuidad del Bosque. La derrota y la eliminación, primero la derrota ante Chile, después la eliminación de este Mundial, es obvio que ha abierto muchas incógnitas. ¿Qué jugadores pueden dejar la roja después de este fracaso en la Copa del Mundo? ¿Y qué va a ocurrir con Vicente del Bosque? Bueno, anoche en el partido de las 12 dejó algunos titulares Jorge Pérez, que es el secretario general de la Real Federación Española de Fútbol. Dijo no haber hablado todavía con del Bosque por aquello de poner un poquito de distancia y esperar hablar con tranquilidad en Madrid. Especificó que cuando del Bosque firmó el contrato ya dijo que si por algún motivo la federación creía que no debía de seguir, se marcharía, que quieren que siga, y es más, aclaró primero que del Bosque no ha dimitido y que si presenta la dimisión le van a pedir que siga. Por lo tanto, parece que relativamente claro, salvo que el bueno de Vicente del Bosque se ponga muy cabezón y diga que la dimisión es irrevocable y que me voy a mi casa. A todo esto, como nos queda una pequeña tortura, que es el partido del próximo lunes ante Australia, recordemos, a las 6 de la tarde, había que volver a trabajar. Lo hizo ayer España con un intenso frío, 9 grados tan solo en Curitiba. Evidentemente las caras eran serias, el ambiente de decepción en una jornada en la que apenas estuvieron 20 minutos sobre el césped. El único que trabajó con un poquito más de intensidad fue Pedro Rodríguez. Lo que parece claro es que del Bosque va a dar en ese último partido antes de volver a casa el lunes ante Australia minutos a jugadores que menos lo han hecho frente a Holanda y Chile y a los que aún no han debutado. Como sabes, los mundiales dejan fotografías, dejan escenas, dejan audios increíbles. Ayer hubo un héroe por encima de todos, que es el uruguayo Luis Suárez, un hombre operado de menisco hace tan solo 28 días. Uruguay tenía que ganar sí o sí, porque si no también se iba para casa. Pues ayer anotó 2 goles Luis Suárez y deja con opciones a Uruguay, que iguala 3 puntos con Italia y Costa Rica, que se miden hoy en otro encuentro del grupo D, mientras que Inglaterra se queda con 0. Bueno, la llorera de Luis Suárez ayer, nos podéis imaginar, después de ese partido. Además, en la jornada de ayer, Japón no pasó del empate a 0 con Grecia y Colombia está cerca de octavos porque por primera vez en su historia ha encadenado 2 triunfos seguidos en un Mundial al derrotar por 2-1 a Costa de Marfil. No solo de Mundial vive el hombre, recordemos que ayer se jugaba la ida de la eliminatoria de ascenso a Primera División. El Córdoba le perdonó a Las Palmas en la primera parte y queda todo para decidir el próximo domingo en el Estadio Insular. Fuera del Mundial hay que hablar de muchos millones, 70 millones, es lo que dijo ayer el presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, que cuesta Gonzalo Higuaín. Una información de la Gaceta dello Sport habla de una oferta del Barça de 55, pero insisto, piden 70 millones, que no es poco.
Hacen bien que pidan.
Sí.
Quiero decir que el dueño de...
¿Tú pagarías 70 millones?
No, ni 55 por Higuaín, pero vamos, que si el Nápoles no lo quiere vender, que pidan 70, me parece bien, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué es capaz de recortar José María Bartomeu, si quiere, al delantero argentino. Y mira, hablábamos de los lloros de Luis Suárez. Bueno, el colmo de los colmos puede ser que un entrenador se lesione en un partido.
Sí.
Ha ocurrido.
Sí.
Ayer Pablo Lasso, pinchazo en la pierna, se piensa que tiene el tendón de Aquiles roto, y hoy le va a hacer pruebas el Real Madrid para ver si, además de la derrota ante el Barça, el Barça ayer recuperó el factor cancha, si además tienen a un entrenador lesionado, como digo, con rotura del tendón de Aquiles.
Oye, y segundo apagón consecutivo después de la serie de Unicaja, también era contra el Barcelona. Siempre que gana el visitante parece que se va la luz en el pabellón.
En el caso del día de Unicaja fueron los cubos. Hubo un problema eléctrico y fueron los cubos que marcan las cuentas de 24 segundos. Ayer el tormentón en Madrid, el día de Unicaja no llovía, ¿eh?
Ya.
Ayer el tormentón nos dejó prácticamente a oscuras.
Muy bien, Pilar, gracias. Te dejamos ya con Antonio Raiz y la mañana.